Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Todos los días jueves y también los martes conversamos de ciencia aquí y también de tecnología en Aire Fresco junto a Francisco Aravena. Pancho, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, gracias. Muy interesado en este tema porque me tocó hace algún tiempo visitar una planta geotérmica en el norte. Y es muy interesante la tecnología y también la potencialidad que tiene nuestro país en esa materia. Y claro, uno siempre lo relaciona con el norte, ¿no?
Exactamente, pero hay una investigación que ha sido realizada por el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes en Puyuhuapi, en la región de Aysén, que está demostrando y determinando la capacidad justamente desde esa zona de también ser un proveedor, una fuente de energía geotérmica, obviamente primero para la zona y en general pensando en el país, ¿no? Y para conversar sobre eso, estamos al teléfono con Nicolás Pérez, que es investigador justamente del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes y coordinador de este proyecto que se llama Factibilidad de Cogeneración Geotérmica en Puyuhuapi. Nicolás Pérez, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación para hablar de este proyecto. Qué bueno que estén interesados en este tipo de energía limpia.
Claro, mira, la primera pregunta, básicamente fijar, digamos, los básicos, ¿no? La información básica en esto. ¿Por qué fijarse en esa zona en particular y por qué no nos habíamos fijado antes?
Mira, a ver, la energía geotérmica en general es una energía que está naciendo en Chile. O sea, la investigación está todavía en una etapa inicial y por eso no nos hemos fijado tanto en el sur. Pero realmente en el sur de Chile hay un potencial muy grande y de hecho prueba de eso es que hay un par de proyectos, no solamente en Puyuhuapi, que están andando, ya, o sea, o que ha sido investigado durante en la última década. ¿Por qué no nos hemos fijado? Realmente no ha tomado mucha atención, mucho revuelo a nivel, me imagino, de los medios, pero es algo que sí, en la parte más científica, en las universidades, en las partes más técnicas, es algo que siempre se ha estado conversando, ya, porque hay volcanes y termas, muchos volcanes, muchas termas en el sur de Chile, no solamente en el norte.
Claro. Ahora, Nicolás, expliquemos bien, bueno, obviamente que entendemos lo que es la geotermia, pero expliquemos bien cómo funciona y por qué se puede efectivamente desarrollar este tipo de proyectos solo en determinados lugares y no en cualquier parte, como uno podría entrar, utilizar todo el desierto de Atacama, por ejemplo, para la energía solar, o distintos lugares de nuestro país que tengan el viento suficiente para energía eólica. En este caso, la geotermia está relacionada con condiciones que son mucho más puntuales, más locales, ¿no?
Claro. ¿Y cuáles son esas condiciones, para ser claro, más puntuales? Son el volcanismo y la existencia de termas. Ya, entonces, no tenemos volcanes a lo ancho de todo Chile, sí a lo largo, pero a lo ancho no hay volcanes a todo ancho de Chile, sino que están, principalmente se encuentran en la cordillera, ¿ya? Entonces, en estas zonas donde se puede generar la energía geotérmica, y cómo funciona es, se hacen pozos donde se obtiene el agua caliente que hay debajo de la tierra, y esa agua puede ser agua o vapor, se hace pasar por una turbina, un tubo, donde pasa por una turbina, esta turbina gira por el paso del agua y el vapor, y al girar esa turbina se genera electricidad. Es similar a lo que hacen la hidroeléctricas, que hacen pasar agua, pero en este caso se atraviesa agua caliente, ya no es agua helada. Entonces, la particularidad de dónde podemos desarrollar la geotermia es los lugares donde se encuentra esa agua caliente y que están relacionadas con la cordillera.
Uh-huh. Ahora, cuando pensamos, por ejemplo, en nuestra experiencia cotidiana con la geotermia son las termas, ¿no? Las termas y esos paisajes y condiciones naturales que normalmente asociamos con el turismo, etcétera, y uno inmediatamente cuando habla de proyectos, en este caso de energía, de instalación, de necesidad de instalación, etcétera, etcétera, en alguna parte uno teme la destrucción de esos paisajes. Pero entiendo que no es el caso, ¿correcto?
Claro, o sea, la geotermia se tiene que hacer bien, se tiene que desarrollar de buena manera, y desarrollándola de buena manera no altera los paisajes, ¿ya? De hecho, comparándolo con otros tipos de energía, renovable y no renovable, ocupa muy poco espacio. Entonces, de hecho, es uno de los de las ventajas, de los beneficios que tiene la geotermia, es que ocupa poco, altera poco el paisaje. Y el tema de los balnearios no necesariamente se va a ver afectado. De hecho, no debería afectarse, porque el agua que se utiliza para desarrollar la geotermia es más profunda, ¿ya? No es el agua más superficial que se está utilizando ahora para los termas y, claro, y actualmente con fines de balnearios. Entonces, no debería haber un miedo, alguna duda respecto a eso, para la gente que está asociada al área del turismo.
¿Y el impacto medioambiental se reduce un poco a ese, digamos, el impacto directo de las instalaciones, o hay otro tipo de impacto? Porque, ¿qué pasa con el agua, no es cierto? Que o el agua o el vapor, esta agua se reinyecta, se pierde, ¿qué impacto tiene en ese sentido?
El impacto de esta agua, de hecho, algo que es muy importante para que la geotermia sea una energía renovable, es que uno saca agua de un lado y después la tiene que reinyectar. ¿Por qué tiene que reinyectar? Para mantener la inercia térmica del reservorio geotérmico, que es de donde se obtiene la energía. Y eso es algo que se ha aprendido durante, no sé, los últimos 30, 40 años del desarrollo de esta energía, y que es muy importante. Entonces, al reinyectar, en teoría, esta agua no libera cosas a la atmósfera, y en general se mantiene el equilibrio de este sistema.
Estamos conversando con Nicolás Pérez, que es el coordinador del proyecto Factibilidad de Cogeneración Geotérmica en Puyuhuapi, es investigador del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes. Nicolás, conocemos las termas de Puyuhuapi. Bueno, yo no tengo el placer de conocerlas directamente, pero sabemos que existen las termas de Puyuhuapi, ¿no? Esta planta que podría eventualmente levantarse ya en la zona, ¿podría producir una cantidad más o menos de qué nivel en términos de generación energética? ¿Y para abastecer solamente esa zona, o también tiene potencial, como decía Pancho al principio, de no sé, integrarse a un sistema más global de abastecimiento energético del país? Que no llega hasta allá, obviamente, habría que tender las líneas, por supuesto.
Sí, pues es el primer alcance. Muy bien ese, porque al final este es un sistema eléctrico un sistema eléctrico mediano que está aislado del sistema interconectado central.
Claro.
Y que es un sistema pequeño, ya, de 2.4 mega. Uh-huh. Para tener un orden de magnitud, la energía, o sea, el sistema central de Chile tiene 25 gigas, o sea, 2.4 megas, bastante poco, ¿ya? Es un sistema pequeño.
Este es de todo el sistema de la zona, digamos, no lo que produciría eventualmente esta planta.
No, claro, el sistema actual, no lo que produciría la planta. Y claro, como el sistema es pequeño y también hay una demanda pequeña de demanda eléctrica, nosotros estamos pensando en una planta acorde a esa realidad local, ¿ya? Y estamos evaluando tamaños que van de menos de 500 kilos, ¿ya? Entonces es una planta bastante pequeña, y más o menos, si como que se hagan una idea, esta planta podría ser un container, ¿ya? Un container con un par de tubos conectados a la tierra, donde saca el agua y se genera electricidad, y es una pequeña escala, ¿ya? Es una solución bien local. Tiene un potencial mucho más grande. O sea, se podrían, no sé, sacar 2-5 megas, pero no tiene mucho sentido a la escala local. Entonces nosotros estamos pensando en esa dimensión, algo pequeño.
Ahora, Nicolás, ¿qué pasa ahora con este informe que ustedes hicieron después de hacer toda esta investigación? ¿Qué hay en el trecho entre la proposición, el conocimiento y la realidad de esto?
Claro, muy buena pregunta. En todo caso, no hemos terminado, ya estamos en un proceso. Este es un fondo de investigación que del gobierno regional, y que dura 2 años, y pasó el primer año el 2020, el segundo va a ser este, el que empezó ahora, 2021. La idea, como un producto final de este trabajo, es generar una hoja de ruta donde quede claro cuáles podían ser los actores que se hicieran cargo de esta iniciativa. Ya, porque nosotros, en la etapa que estamos, es un estudio, ya un estudio de factibilidad, no vamos a construir nada. Para construir esta planta se necesita un presupuesto un poco más elevado, o sea, bastante más elevado realmente, y necesitamos saber qué personas pueden estar interesadas. Puede ser incluso el mismo gobierno regional, algún privado que quiera invertir en energía renovable, ese tipo de cosas. Y la idea es que al final de este proyecto tenga esa hoja de ruta donde esta pregunta que tú planteas sea, hay una respuesta clara de cuál es el camino a seguir para transformarlo en realidad.
Y por lo mismo sería entonces no solo un proyecto puntual, único, una planta, sino que tendría la posibilidad de multiplicarse de alguna manera en la zona, ¿no?
Sí, no solamente en la zona. O sea, lo que nosotros estamos estudiando, al final este sistema geotérmico puntual de Puyuhuapi, que dicho de paso nos interesó mucho porque hay una cantidad de termas hay muchas termas muy bonitas en todo caso, vale la pena conocer la carretera austral. Este tipo de sistemas geotermales están a lo largo de todo el sur de Chile. O sea, estamos hablando desde Concepción, siempre por la cordillera, desde Concepción hasta Coyhaique, un poco más al sur incluso, la península de Taitao. Entonces, este ejemplo, este caso que estamos estudiando en particular, si bien estamos asociándolo mucho a la realidad local, entendiendo cuáles son las necesidades de las personas para, porque no solamente generación de electricidad, sino que también uso térmico, entonces si bien hay una particularidad en este caso, se puede aplicar a muchos otros poblados del sur de Chile.
Estamos conversando con Nicolás Pérez, que es investigador del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes y coordinador del proyecto Factibilidad de Cogeneración Geotérmica de Puyuhuapi. Háblanos un poco de este Centro de Excelencia en Geotermia. ¿A quién pertenece? ¿Qué características tiene? ¿Y qué tipo de proyectos está trabajando aparte de este del cual estamos conversando?
Ya, a ver, este centro es un centro de investigación de la Universidad de Chile. Es un centro que lleva ya 10 años funcionando en Chile y que su misión realmente es desarrollar la energía geotérmica a toda escala, ¿ya? O sea, hay energía geotérmica, como lo dije de paso, térmica, o sea, que es calefacción, no solamente generación de electricidad, y se investigan todo este tipo de cosas generando casos de estudio, o sea, casos puntuales donde se aplica la tecnología para demostrar que es real, que es posible, cuánto cuesta, cómo desarrollarla, cómo hacer que la gente se apropie de la tecnología, y también analiza la posibilidad de generar electricidad a lo largo de todo Chile. Puntualmente, o sea, bueno, creo que eso es una buena explicación de lo que es el SEGA.
Ahora,
no sé si quieres saber algo más, sí, algo muy puntual.
No, en general,
proyectos. Me preguntaste por los proyectos.
Sí, los proyectos, otros proyectos. Un poco en el contexto global del desarrollo de la geotermia en Chile. Sabemos de algunos otros proyectos. Yo en particular tuve la oportunidad de conocer Cerro Pabellón, que claro son otras dimensiones. ¿Ah? Esto está allá en el norte, en la provincia de Loa. Está generando a fines del 2020 ya debía comenzar a generar unos 81 mega y con un total de 600 gigawatt al año, y claro, son otras dimensiones y por lo tanto también otras características muy distintas de la planta. La cordillera además allá es muy distinta, ¿no? En ese caso están a 4.500 metros, en el sur a mucho menos, pero hablan un poco de esa potencialidad a nivel global y cómo podría insertarse dentro de nuestra matriz energética.
Claro, como sé, el caso de Sorbayor es muy interesante porque es una planta grande, como dices tú, 48 mega es otra dimensión de lo que estamos hablando, y ese tipo de plantas pueden plantearse a lo largo de todo el norte y sur de Chile. O sea, donde hayan volcanes hay que investigar, claramente no es existe un volcán y sí o sí se puede hacer una planta, pero donde hayan volcanes hay un potencial importante y que si se dan ciertas condiciones un poco más particulares se puede crear una planta. Entonces, de hecho, algunos trabajos que también ha hecho este centro de investigación apuntan a una estimación de un potencial de 30 a hasta 50 gigas ya de generación eléctrica que se podría producir con geotermia. Entonces, estamos hablando de una magnitud muy grande. claramente de eso no se puede aprovechar el 100%, pero a futuro en Chile, si es que se sigue la línea de desarrollar energía renovable, la energía geotérmica tiene puede tener un rol muy importante y producir 10-20% de la matriz. Y lo que es importante, aparte de ser renovable, produce con un factor de planta muy alto. ¿Y qué significa un factor de planta? Que está produciendo 24 horas, ¿ya? Entonces, cuando hay veces que, no sé, la energía eólica o la solar tiene bajas porque no de noche o porque el viento disminuye, la energía geotérmica puede satisfacer esos gaps de demanda. Entonces, ese es como el rol.
Exacto, y dentro de las renovables es de las pocas que tiene esa característica de las renovables y no convencionales, además, y con cero aporte de CO2 a la atmósfera. Le queremos agradecer muchísimo a nuestro entrevistado esta tarde, Nicolás Pérez, que es ingeniero en el área de, y además máster en el área geofísica, investigador del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes. Muchas gracias, Nicolás, por estar esta tarde con nosotros.
Muchas gracias.
Ya, igual. Un saludo, muchas gracias de nuevo por la invitación.